¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso en nuestro quinto episodio de esta tercera temporada. Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, pues a mí excelente, espero que ustedes también.
Y pues, Carlos, pues seguimos en esta conversación con la maestra Janet Salvador, que es profesora actualmente del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Anáhuac, experta en evaluación y particularmente, como ella misma se autodefine, evaluangelizadora, es decir, que le importa difundir, que está muy imbuida o está muy interesada en difundir los beneficios y en hacer que más y más personas se interesen por esta actividad, como en esta fase del ciclo de la política, que es la evaluación de políticas. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Hola, Carlos.
Hola, querida Janet, un abrazo.
Pues Carlos, Janet, la semana pasada o en el episodio pasado dejábamos una pregunta en el aire, a lo cual yo quisiera también meter un poquito mi cuchara. Carlos te preguntaba al final, después de que nos explicaste qué implicaba la evaluación participativa, este enfoque distinto de lo que nos hemos acostumbrado a escuchar o a analizar como una evaluación, este enfoque de la evaluación participativa ya nos explicabas y Carlos dejaba ahí en el aire la pregunta de ¿cuál es el enfoque metodológico, los componentes metodológicos de la evaluación participativa? Pero antes de eso, yo te quisiera preguntar, Janet, ¿qué tantas posibilidades o qué tanta apertura, facilidad u obstáculos has encontrado para para esta perspectiva de la evaluación? Porque al escucharte la semana pasada o en el episodio pasado, pues esto implica realmente un cambio completo de lógica de algo que tú misma mencionabas, ¿no? Ya no llamarle beneficiarios, sino participantes de los programas. Esto de que las personas te respondan o que te digan cuándo sería mejor que recibieran, por ejemplo, los recursos que una intervención pública otorga. Y lo digo porque en el año pasado, a raíz de la pandemia, con este enfoque o con este cambio de las políticas públicas por parte del gobierno, pues empezaron a hacer ministraciones trimestrales, bimestrales, que en parte pues ayudaban para que la gente se mantuviera en casa, pero pues sin considerar, es una decisión más de arriba hacia abajo que una decisión de abajo hacia arriba, que es lo que propondría el enfoque participativo, ¿no? Yo por eso adicionando a la pregunta de Carlos es preguntar, ¿qué tanta factibilidad o facilidad se tiene para implementar este nuevo enfoque de la evaluación?
Muchas gracias, Ángel. Mira, este enfoque no es tan nuevo, tendrá, no sé, unos 30 años tal vez que existe, pero no es un enfoque que esté tan aceptado a nivel gubernamental, precisamente porque implica que haya este cambio. Y en vez de que sea de arriba hacia abajo, estaríamos hablando de abajo hacia arriba,
Y se
precisamente.
descentraliza el poder, ¿no, Janet?
Claro. Entonces, tú puedes ver y tú puedes analizar cuando se hablan de enfoques participativos, cómo muchas veces se manipula el concepto. Y te dicen, bueno, vamos a abrir una consulta y ya con esto están ustedes participando. Pero, ¿qué pasa con los resultados de la consulta? ¿Qué pasa con las preguntas que se ponen en la consulta? ¿Sí? Entonces, cuando se decide hacer una evaluación participativa, también las personas tomadoras de decisiones que van a definir qué tipo de evaluación se hace o a decidir que sea una evaluación participativa, también pueden decidir a partir de dónde o qué tramos del ciclo de la evaluación se abren a la participación y cuáles se reservan para los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar que hay experiencias en diversas partes del mundo, principalmente en América Latina, es donde hay más experiencias de evaluación participativa, en los cuales te dicen, vamos a hacer el diseño de la evaluación tomando en cuenta las opiniones de las personas que reciben los bienes y servicios del programa, de quienes están a cargo de la ejecución, de asesores de la academia, pero vamos a contratar un grupo de evaluadores que se encarguen de hacer la recopilación de la información y el análisis de la información con base en las preguntas de evaluación definidas por el grupo que está incorporando los diversos actores que se relacionan con el programa. Esa es una forma de hacer evaluación participativa. Otra forma también puede ser que, por el contrario, te digan, a ver, yo te doy las preguntas de evaluación, yo te doy los términos de referencia, y ahora sí, forma tu grupo de evaluación con personas usuarias del programa, con personas ejecutoras del programa, y sacan la información, hacen el levantamiento, lo analizan, lo sistematizan, etcétera, pero yo estoy controlando qué es lo que vas a preguntar, ¿no? Entonces, es importante que quien dirige un programa, quien es el responsable o la responsable de la ejecución de un programa, de dar resultados, pueda tener también este enfoque, esta visión de apertura para poder implementar y aceptar que se implemente una evaluación de este tipo. Uh-huh. Es fundamental, porque si no se otorga toda esta transparencia, no se puede llevar a cabo una evaluación uh-huh. participativa, ¿no?
Muy bien. Estimada Janet, ¿tú cuántos elementos consideras que son los mínimos para hacer una evaluación participativa? Es decir, ¿se necesita un grupo de trabajo? ¿Se necesita tener asignado ya una evaluación? ¿O nosotros podemos hacer una evaluación con los beneficiarios o con las personas participantes desde que se esté implementando? ¿Tú qué elementos mínimos le pones? ¿Es caro? ¿Hay algún tema en específico que sea más fácil? Por ejemplo, el tema de género, el tema de los jóvenes, el tema del agro, de lo ecológico. ¿Qué elementos son los mínimos y en qué entornos es más favorable?
¿No? Ok, empiezo con la última pregunta. ¿En qué entornos uh-huh. es más favorable? ¿En proyectos? Uh-huh. Sí, en proyectos, porque los proyectos están más acotados.
Más pequeñitos, ¿no?
Más pequeños.
Ajá, sí. Exacto, perfecto.
Desde el ámbito gubernamental, proyectos municipales o programas municipales sería ideal hacerlos, porque siempre el ámbito local es el que tiene mucho mayor contacto con la ciudadanía. Yo he tenido la experiencia de hacerlos a nivel estatal y yo creo que lo más complejo sería hacerlos a nivel nacional.
¿Y tú crees que la tecnología esté ayudando a eso? ¿O lo obstaculiza o lo confunde? ¿Tú cómo ves?
Bueno, pues la tecnología nos ayuda en mucho, siempre nos ayuda pues a sistematizar, a poder tener el acceso a la información de una manera mucho más rápida, utilizar programas como Atlas T, por ejemplo, para hacer el análisis de todas, de bases de datos enormes. Todo eso ayuda mucho, pero sí es importante también que este tipo de evaluaciones tenga un alto componente de presencialidad y de contacto con las personas.
Eso tú dirías que es uno de sus ingredientes principales, uno sí, de sus claro, componentes, o sea, ¿no?
Sí, hablando de cuáles son los componentes, uh-huh. bueno, yo te voy a decir, ¿no? Primero, lo primero que se tiene que hacer, bueno, pues es tomar la decisión de hacer una evaluación participativa. Ese es lo primeritito. Una vez que se toma la decisión de hacer una evaluación participativa, tendríamos que saber qué intervención, qué programa, qué proyecto y qué parte de ese proyecto o programa se va a evaluar. Porque pudiera ser que se evaluara no un programa completo, sino un componente de un programa, una actividad dentro de un programa. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es donde voy y retomo lo que habíamos comentado la semana pasada, que en el sentido de hay que salirnos de la caja, ¿sí? No tenemos que estar haciendo siempre evaluaciones de programas completos, podemos hacer una evaluación de un componente, podemos hacer la evaluación de una actividad, podemos hacer la evaluación de un proyecto dentro de un programa, ¿sí?
Claro.
Y este tipo de evaluaciones nos permiten que podamos enfocarnos en tramos más pequeños.
Claro, más abordables, con actores más plurales, y me imagino que también puede ser una combinación de ambos, ¿no? Por ejemplo, hacer la valoración entre dos actividades, un componente y una meta, ¿no? Por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo. ¿No? Pero eso... aquí el punto está es en que, ¿qué quieres saber tú sobre tu programa, no? Entonces, ya tomaste la decisión de que lo vas a hacer participativa. Ya tomaste la decisión de qué tramo de tu programa vas a evaluar. La siguiente pregunta, ¿a quiénes vas a invitar para hacer tu evaluación? Y no me refiero a qué persona experta en evaluación, sino a qué actores de tu programa
In situ,
vas a,
¿no?,
convocar para que formen parte del equipo evaluador que va a llevar a cabo todo este proceso evaluativo.
Es decir, personas de gobierno, personas que reciben el financiamiento, la transferencia, el bien y servicio, algunas personas operadoras, o sea, gente in situ, ¿no? Por así decirlo.
Así es, así es.
Ah, mira qué interesante. ¿No?
Ya que tienes definido el equipo de evaluación, bueno, junto con el equipo de evaluación, bueno, pues vas a tener que definir a quién va a conducir, a quién va a ser el experto o la experta en evaluación que va a conducir este proceso. Va a ser el trabajo de facilitación. Una vez que tienes eso, viene una parte bien importante. La gente que está en el programa son ejecutores, son operativos o son usuarios. No son evaluadores. Y esto que sigue es una parte bien bonita de este tipo de evaluaciones, porque tienes que desarrollar capacidades. Y esto enriquece tanto a la población como a los ejecutores y a los operativos, porque tienes que enseñarles cómo se hace una evaluación.
Entonces, el evaluador ya no toma su papel protagónico y central que otras metodologías de la evaluación tienen, sino que se integra a un, ¿cómo le llamarías?, a un sistema más pequeño, más meso, más micro.
Pues se vuelve facilitador.
Facilitador, ok.
Facilitador y es el articulador de todas las personas que van a participar en el equipo de evaluación. Entonces tienes que hacer un proceso de capacitación del equipo. Un proceso de capacitación en el cual tienes que enseñarles cómo se hace una evaluación. Diseñar una evaluación, implementar una evaluación, cómo se hace el análisis.
Oye, perdón, un paréntesis. Esto tú ya lo enseñas a nivel, por ejemplo, de licenciatura o posgrado, ¿cierto?
Sí, en el programa del Instituto Nacional de Salud Pública, en el programa de doctorado, en una de las materias, sí doy esta parte de diseño de evaluaciones, pero no de evaluaciones participativas.
Ah, perfecto. Pues es que el tema está muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel? Oh, bueno, perdón, te corté la palabra, Janet. Adelante.
No, sí, te escuchamos, Ángel. Ah,
no, pensé que ibas a continuar, Janet. Digo, perdón por meter mi cuchara en el asunto, pero digo, no era propiamente un enfoque de evaluación participativa, pero si recuerdas, Carlos, lo comentábamos con Antonio en su oportunidad. ¿Cómo evalúa en su nacimiento, ¿no? El original evalúa, no lo que después vino a suceder con este hombre de nefasta carrera, Cerón. Pero cómo en su primera parte le evalúa aquí en la Ciudad de México, intentó justamente hacer un poco este trabajo, ¿no? De convencer a los funcionarios públicos de los beneficios de la evaluación, pero no solamente convencerlos, sino también enseñarles, tratar de transferir esas capacidades hacia los propios funcionarios para cuando tuvieran que hacer estos procesos de evaluación interna, ¿no? Después el proceso quedó trunco y ahora no se cómo vaya. ¿Cómo ves, Janet, aparte de lo que tú haces dentro de tu, pues este proceso de evaluangelizar, qué tanta recepción se tiene o qué tanta, más que recepción, qué tanta colaboración de otros ámbitos en otros espacios has visto para este enfoque?
Pues en la experiencia que he tenido de hacer evaluaciones participativas, realmente es importante despertar el interés. Esta parte de motivar a las personas a través de darles a conocer los beneficios de tener estos procesos participativos. Y entonces lograr el involucramiento de los actores que van a estar formando parte del equipo de evaluación, se logra cuando ellos toman conciencia de que es algo benéfico para ellos, para el programa y para el trabajo que van a seguir haciendo después. Porque un programa que tiene mejoras les representa a ellos mismos una forma más conveniente de llevar a cabo el trabajo diario.
Sí,
Un
claro.
programa, claro, y además, si ellos saben que fueron partícipes de esas mejoras, pues lo internalizan inmediatamente, ¿no? Se apropian de esto y no hay ninguna resistencia. Pero sí es un proceso de evangelización, es un proceso de convencimiento, es un proceso de que se den cuenta que es un ganar-ganar,
Eso.
¿sí?
Sí, porque muchas veces, y esto creo que a lo mejor lo dice el librito más elemental de evaluación, pero pues hay que seguirlo repitiendo, la evaluación no es una auditoría, ¿no? Muchas veces las personas que están en los gobiernos y que escuchan que va a ir una persona a evaluarles, dicen, híjole, pues hasta se ponen su ropa de lujo. O sea, a mí me ha tocado ver cómo incluso hasta se ponen su ropa de super lujo porque creen que es una auditoría hasta de lo más elemental, ¿no? Entonces, la evaluación es un acompañante de este proceso, es una forma de entender la cosa pública, de mejorarla. Y si tú como evaluador, o cuando te toquen evaluar, ¿no? Sale algo mal evaluado, eso no implica que te van a correr, ¿no? Creo que todavía a estas alturas, con todo lo que se ha aprendido, que ha sido mucho de la evaluación, pues creo que todavía queda esta idea, está muy, 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 muy encarnizada de el evaluador. Si te evalúan mal, te van a correr. Entonces, es mejor mentir a que te evalúen mal. Y es ahí donde viene la distorsión de un chorro de cosas, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos, que muy al sistema político mexicano, están en esta pugna interna o en estas pugnas electorales, incluso yo creo que valdría la pena decirles a ellos también que con la evaluación, sus procesos de mejora, pues van a tener un cambio significativo. No necesitamos tanta maquinaria electoral. Si los programas funcionan bien con estos esquemas, ¿no? ¿Por qué no implementar evaluaciones participativas y te quedas de andar pagando tantos sobornos para fines electorales, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque la persona gobernante o la persona que está ejecutando un proyecto, pues hace su cálculo, ¿no? Pues es ser humano y creo que todos estamos en esa tesitura, hace su cálculo y dice, a ver, meto estos criterios muy bonitos de la evaluación, o me meto al juego político del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, creo que el evaluador todavía nos hace falta un poco de permear en esa esfera, ¿no? Cómo hacerle ver a la contraparte gubernamental, que no necesariamente es mala o buena, no, no hay que moralizar al ente gubernamental, pero sí convencerlo, como dices, de que la evaluación le puede dar mejores resultados y a muchísimo menos costos electorales, ¿no? Creo que esta es una tarea pendiente, ¿no? Pero, Ángel, sí, creo que estamos ya al límite ya de este episodio número 5, corrígeme. Y porque yo le quería preguntar a Janet, pues, ¿cuál es el futuro de la evaluación en la región? Porque pues, ella también, aparte de ser una evaluadora que está muy de cerca en los municipios y en las entidades federativas, pues también lo está a nivel nacional y a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces yo le quería preguntar un poco esto, pero creo que ya estamos al tiempo, ¿no?
Así es, Carlos, ya llegamos al límite, entonces sería cuestión de
Uy.
preguntarle a Janet si tuviera la oportunidad de
Por
acompañarnos en
favor.
una tercera cápsula.
Pues encantada. Ustedes invítenme, yo sigo, sí.
Perfecto, perfecto,
Perfecto.
¿no? Pues vamos cerrando este ángel. Bueno, adelante, adelante, Ángel.
Pues muy bien, entonces pues no nos quedaría justamente más que cerrar para dejar en el suspenso la siguiente cápsula en donde hablaremos de eso, y por ahí también yo quisiera preguntarle justamente por su experiencia con el tema de las recomendaciones, ¿no? Una evaluación sin recomendaciones es de mera literatura, pero justamente las recomendaciones, ¿qué tanta recepción? Pero bueno, me reservo mejor la pregunta para la siguiente cápsula. Pues Carlos y Janet, pues muchísimas gracias. No queda más que cerrar esta, despedirnos, agradecer a las personas que nos escuchan y solicitarles pues que sigan al pendiente de las cápsulas que vamos a seguir produciendo, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Janet, y hasta la próxima.
Gracias, Janet.
Gracias,
Nos
Carlos.
vemos a la
Gracias, Ángel.
próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao.